buenas a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Reconectados a este cuarto episodio de esta cuarta temporada, 4x4 este programa. Y de hecho, vamos a estrenar sección, vamos a dar ahora mismo ganador de un sorteo, vamos a lanzar otro sorteo, vamos a hablar de los juegos a los que hemos estado jugando y volvemos con los debates de nueva generación, también, en fin, vuelve Reconectados en este programa. Vamos a echarnos en una risa con algunas de las noticias más locas que hemos encontrado por la internet. Y Enrique García, por ejemplo, empiezo por ti. ¿Cómo estás? ¿Todo preparado para este domingo? Que te dejamos solo ante el peligro.
Sí, sí, me habéis dejado solo ante el peligro, pero bueno, ya tenéis compromisos familiares que no son eludibles, y más en esta temporada en la que ver a la familia es casi como oro. Así que nada, yo me controlo, yo me encargo del ranking, no te preocupes, Manu, que lo haré lo mejor que pueda. Haremos que la gente vote, no haremos ningún tipo de censura, será democrático como el domingo pasado. Y no voy a estar yo solo, van a estar dos personas conmigo que no vamos a decir todavía quiénes son. Pero vamos, que lo iremos diciendo, así que atentos a las redes sociales porque van a ser dos personas que, bueno, seguramente las conocéis a las dos y bueno, son viejos conocidos de la casa.
Nos coge suplentes este, Manu. El domingo a las 8 en twitch.tv/reconectados. Ya sabéis, como siempre, el ranking de Reconectados. Esta semana ha ganado Cyberpunk. ¿Qué pasa con nuestra gente votando a CD Projekt a tope? ganó The Witcher ya en su día. Esta semana ha ganado Cyberpunk. De momento es el juego de la semana. Cyberpunk 2077 fortísimo ahí hasta que salga. Pero, Manu, aunque tú tampoco vas a estar el domingo con Enrique, sí que vas a encargarte de volver a lanzar el sorteo para los patrones. Entiendo que ya, si no está ya lanzado en estas horas, todos los amigos patrones de niveles 2 y 3 atentos, y vas a dejar los deberes bien hechos, ¿no? Vas a dejar el ranking preparado para que Enrique lo pueda efectuar.
Así es, Javi. Yo, en el momento terminemos de grabar, yo me meteré ahí a poner los nuevos juegos para votar durante esta semana y le pasaremos de nuevo la encuesta a los patrones para que vuelvan a votar y vuelvan a establecer ese top 15, que en esta ocasión va a ser Enrique junto a dos personas muy especiales que han venido aquí más de una vez a Reconectados a hablar de cositas, quienes llevarán a cabo ese ranking, ¿no? Con toda la gente y con todo este toque democrático que tenemos ahora mismo en este formato que tenemos en Twitch. Ya sabéis, todos los domingos a las 8 de la tarde en twitch.tv/reconectados. Y he de deciros una cosa, estoy tentado de, mientras nos ponemos aquí a debatir y Enrique suelta su chapa y tú, Javi, sueltas la tuya, coger la Switch y ponerme a saco a hacer una run con el Hades. Es decir, estoy enganchadísimo. No me esperaba que a estas alturas de la película, en un título de estas características, yo me viera tan atrapado como estoy. Y Enrique, qué juegazo.
Te lo dijo
la semana pasada.
Buena review la que hiciste, y desde luego, punto por punto, suscribo esos elogios que le lanzaste a Hades. Y desde aquí recomiendo a todo el mundo que, oye, en Switch me parece que es el ecosistema perfecto para jugar este tipo de juegos, pero creo que todavía continúa la promoción en la Epic Games Store, ¿no? Que si te descargas Rocket League, creo que te dan un cupón de 10 euros para adquirir cualquier título que tenga un valor igual o superior a 15 euros. Así que ya sabéis, os quedaría el juego, creo que en 15 euros, ¿no? 15, 10 euros.
En 10,
perfectísimo. Y le deis una oportunidad, porque dentro del género roguelike, me parece que es que ha encontrado un equilibrio en cuanto a innovación, en cuanto a virtudes, en cuanto a rejugabilidad. No sé, estoy ahora mismo que cogería el juego y me pondría ahora mismo a darle más runs.
Bueno, pues nada, ahora te toca estar aquí al podcast, estate pendiente. La semana pasada, como no me dejasteis hablar mucho, pues esta vengo yo fuerte, así que igual sí que tienes que tener la Switch ahí a mano. No, Manu hace su trabajo bien. Si queréis ayudarnos, si queréis apoyarnos desde solo $1 al mes y participar en todos los sorteos, como del que voy a sacar ganador ahora y otro sorteo que vamos a lanzar ahora, ya sabéis, patreon.com/reconectados. La semana pasada, echad un vistazo por ahí porque ahí está todo mucho mejor explicado. También votaréis en los top 15, en los rankings y demás. La semana pasada lanzábamos sorteo de Crysis Remastered en su mejor, bueno, en su mejor versión, es la de PC, pero en PlayStation 4 tampoco ha salido tan mal como en Xbox One. Y ya tenemos ganador, y el ganador es uno de nuestros Patreons, que es Defensor. Hombre, por cierto, Defensor, hacía tiempo que no hablábamos de él. Fue el que nos regaló, ahora estoy cayendo, aquel rap de Reconectados también en la segunda temporada, si no me equivoco, ¿verdad, compañeros? Cuando hicimos el presencial y eso, el final de la segunda temporada. En fin, nos ponemos en contacto contigo a través de Patreon, Defensor, como siempre, y ya te hacemos llegar el juego. La semana que viene, los patrones de nivel 3, lanzamos primer sorteo VIP de la cuarta temporada. un Spelunky 2, juegazo del que os hablé yo hace dos semanas, juegazo que queremos que esté instalado en una de vuestras consolas, en vuestra casita, para disfrutarlo. Así que todos los que os suméis, todos los patrones de nivel 3 que ya sois, los leeré al final del programa, más todos los que os suméis estos días, entráis en el sorteo, semana que viene sacamos ganador, como siempre, de ese Spelunky 2. Y ahora sí, vamos para adentro. Es el tema del momento, no podía ser de otra manera. Llevamos 7 años esperando esto, como quien dice, y toca hablar otra vez de la nueva generación, pero desde los distintos enfoques. Además de la sección que estrenaremos luego, tenemos que decir todavía muchas cosas sobre cómo vemos, tenemos que debatir, enfrentar posturas, incluso enfadar. A veces vemos en comentarios que así pasa, pero también, pues bueno, hay gente que está con nosotros, gente que está con un equipo, con otro, nos lo comentáis en comentarios, estáis con Enrique, estáis con Jabote, estoy de acuerdo con Manu, sí, no, todo eso nos lo podéis decir, pero hoy toca hablar, compañeros, de las consolas digitales, de esa Xbox Series S y esa Play a 299 euros y esa PlayStation 5 a 399 euros All Digital, en las que no caben discos y que tienen como ventaja inicial y fuerte valer 100 euros menos, en el caso de Xbox Series S 200 euros menos sobre el modelo grande, sobre la X, pero que también tiene unos contras. Todo esto se genera debate. Yo la pregunta que te voy a lanzar, Enrique, por ejemplo, para empezar tú, es, vamos, vamos, ¿la recomiendas y a qué perfil de persona la recomiendas, si es que la recomiendas?
A ver, pues son dos máquinas, en este caso, donde premia lo económico. Es decir, tú lo has dicho muy bien, la Play 5 solo digital son 100 euros menos. La Series S es más apetecible porque son 200 euros menos. Entonces, ¿quieres dar el salto a la nueva generación y prefieres ahorrarte 100 pavos o 200 pavos y invertir esos 100 pavos o 200 pavos en me voy a comprar un juego, me voy a comprar dos juegos, voy a convertir esos 100 pavos en una suscripción de Game Pass anual, que son bastante menos, y además me voy a comprar un juego, o si te sale a cuenta porque vas apurado económicamente y no te importa perder todas las ventajas que sigue aportando el formato físico y de las que ahora hablaremos, como jugador, adelante por las digitales. También pensad que que esto no se suele comentar mucho, pero las consolas digitales van a un perfil de usuario que, aunque creemos que no existe, sí que existe. Es cierto que no es mayoritario, pero es ese tipo de usuario que, oye, le importa un bledo tener cajas, odia acumular cajas de juego, prefiere tenerlo todo descargable, y hay gente que se siente mucho más cómoda con su FIFA descargable, con su Call of Duty descargable, porque además son juegos recurrentes en los que poner o quitar el disco no deja de ser un coñazo, siendo honesto, porque son juegos que al final son títulos que están siempre durante toda la temporada en tu consola, son títulos que al final son casi que más servicio, casi que más hábito que otros juegos, que sí que es verdad que, bueno, tener un Assassin's Creed pues probablemente no te pegue jugándolo durante 7 u 8 meses, por lo más general, salvo que sea yo con el Odyssey. Pero bueno, al final son consolas que van más enfocadas al jugador de perfil servicio que al jugador tradicional. Y ojo, que como digo, es un perfil que realmente existe. Yo tengo ya varios amigos, varias personas que me han comentado de, es que me resulta más cómodo tener el digital porque me compro los juegos digitales, los comparto con un colega vía el sistema este de compartir cuenta, me salen los juegos más baratos y además no estoy ocupando sitio y los tengo siempre. Ahora podemos debatir si la capacidad de almacenamiento de ambas consolas es la suficiente como para plantearse una nueva generación solo digital.
Pero Enrique, ¿no crees que... Es que yo tengo esta sensación con las consolas digitales, ya me conocéis, ya me habéis escuchado en programas anteriores y a vosotros dos que os voy a decir. Que es un poco lo barato acaba saliendo caro. En el sentido de, sí, te ahorras 200 euros con la S. Sí, te ahorras 100 euros con la Play 5 solo digital. Pero en cuestión de 2 años o 3 los habrías recuperado con todos los movimientos y ventajas que te permite hacer la física, con meterte en un game e irte al cajón de segunda mano, con el Black Friday de Amazon que va a ser dentro de un mes, poder jugar tú también a comprarte tus juegos en físico más barato de lo normal y no tener que pasar por la PlayStation Store y no tener que pasar por el bazar de Xbox Live, y si quieres jugar a Demon's Souls el día 1 o si quieres jugar a The Medium el día 1, no tener que pagar $79.90 por Demon's Souls en el PlayStation Store, sino que, bueno, pues ha estado en MediaMar a 59, igual puedes encontrarlo de segunda mano a gente que de esta que lo compre y luego no le gusta y lo devuelve a la semana a, yo que sé, a 49, a 39, claro, a 34, no
aquí,
sé.
Aquí piensa Javi, antes de que entre Manu, es el tema de la digital, que te hace firmar un contrato velado con la compañía, sea con Xbox o sea con Sony, en el que prácticamente te estás obligando a comprar juegos digitales en su plataforma. ¿Por qué? Porque los juegos en físico de consola todavía, aunque ya hemos visto algunos casos, no vienen con código. Siguen viniendo con el disco. Insisto, hay algunos casos que han venido con el código, incluso en Switch. Entonces, claro, eso te obliga directamente a firmar este contrato invisible en el que ya, por pelotas, tienes que comprar todo en su store. Sea en
Pero
el
es que
Xbox,
aunque vinieran con código, Enrique, al tener la física, estás teniendo dos sitios donde mirar. Las tiendas, aunque viniera un código, las tiendas y la store. Sin embargo, en compra digital solo tienes un sitio, la store.
Incluso habiendo tiendas digitales de, pues yo que sé, en Amazon se pueden encontrar juegos digitales a día de hoy.
Sí, sí, tarjetas y tal, sí.
Y hay tarjetas y hay tiendas que venden códigos de juegos que no son muy, no se prodigan mucho en el terreno de las consolas, pero bueno, están ahí, poco a poco van entrando. Pero incluso sí, la diferencia de precio y la ventaja que te da, como tú bien has dicho, de decir, ostras, que de repente Spider-Man Play 5 está a 30 pavos en Amazon hoy porque lo han rebajado de precio y me lo puedo pillar, y te vas al store y lo tienes a 80. Evidentemente en la store también hay ofertas, pero la realidad es, y no nos vamos a engañar, la realidad es que las ofertas que hay en PlayStation Store y en Xbox Live a día de hoy son inferiores a las que puedes encontrar en un amplísimo abanico de establecimientos.
Sí, que en un Carrefour, que en un Corte Inglés, que los días de oro, que si los Black Friday, que si Friday, Halloween, que si no sé qué. Es que son
ahora
muchas,
las ofertas específicas de las compañías.
La cuesta de enero, sí. Ya, que son cosas que no siempre están en los digitales. Manu, ¿tú cómo lo ves?
El problema de los digitales, Manu, antes de que entres, perdona, es que todavía las stores no están adaptadas al comercio y el mercado es el que es. Si de repente las tiendas físicas te hacen unos descuentazos, y aquí Manu seguramente puede aportar más a nivel económico, las tiendas online no te lo pueden hacer y no te lo hacen. O sea, si no hay adaptación todavía, no le veo yo tanto potencial al formato digital.
Sí, creo que entre los dos habéis resumido muy bien cuál es la situación ahora mismo de comprar una consola digital, bien sea de PlayStation, bien sea de Microsoft, y abordar de esta manera la nueva generación. Aquí el problema principal acaba siendo el que decís, que tú entras en la consola y te vas a la tienda, y la única tienda existente a la que tú te puedes ir es o al bazar de Xbox o a la store de PlayStation. Entonces al final tienes que morir a una tienda que te marca sus precios, esta tienda te dice cuándo se aplican ofertas, cuándo no, y de ahí no puedes salir, por lo que la elección que tú puedas tener y el aprovechamiento de diferentes ofertas que genera la propia competencia, ¿no?, entre los diferentes comercios, te desaparece. Pero es que incluso en comercios digitales, si nosotros ahora mismo, por ejemplo, intentamos jugar a cualquier título, comprar cualquier título en PC, sabéis que tenemos Steam, que tenemos GOG, tenemos la tienda de Ubisoft, yo qué sé, tenemos un montón de tiendas digitales para poder adquirir juegos e intentar aprovechar las mejores ofertas. ¿Qué pasa? Que este tipo de cuestiones se acrecentan además en periodos de lanzamiento, como el que vamos a abordar ahora en un par de meses, donde ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de PlayStation, que MediaMark resulta que te hace una promoción agresiva con Demon's Souls porque le conviene incluso tal vez perder dinero para ganar cuota de mercado, y te vende el título a 60 euros de lanzamiento. Pero en cambio tú te vas a la PlayStation Store en su momento, cuando pongan el juego disponible para comprar, y te lo encontrarás a 79,95 euros, porque ya no tienes posibilidad de intentar encontrar alguna oferta que te permita pagar menos por el título que tú esperas. Entonces, rápidamente, sobre todo en el caso de PlayStation, tienes recuperado en el sentido de gasto,
eso, ¿no?
Claro, esos 100 euros que te has ahorrado, porque con un par de juegos que te compres ya prácticamente te has comido ese ahorro, y has renunciado además a un reproductor Blu-ray 4K, bueno, 8K, ¿no? Creo que es, que te puede servir en el futuro para que tu dispositivo sea plenamente un aparato multimedia que poner en el comedor y aprovecharlo de diferentes maneras. En este sentido, y voy a contradecirte, Javi, en tu argumentario primigenio en esto de la nueva generación, me parece más interesante Series S. Porque al final Series S es un concepto que aborda de una manera más frontal el ahorro que supone el entrar a la nueva generación pagando menos, a pesar de que palidece también y tiene los mismos contras que supone la PlayStation 4 digital, pero ya es distinto, ya es...
Tiene más contras, Manu.
No.
Porque es una consola que no es igual que la X técnicamente. Ya no digo el 4K. Lógicamente, muchísima gente no aprecia el 4K y le da igual. O su televisión, lo has dicho tú muchas veces a la hora de televisores, Manu. Si no es de 49 mínimo o de 55 pulgadas incluso, el 4K es que ni lo ves. O sea, con 1080 y 1440p que ofrece la Xbox Series S está muy bien. Pero no os da miedo esa memoria RAM inferior, no os da miedo ese disco duro SSD de 512 que en cuanto metas tres juegos gordos tipo el Warzone, el Destiny 2 y no sé qué,
sí.
lo tiene lleno. Es que la S, efectivamente estoy contigo, son 200 eurazos, es casi la mitad de precio. Pero es que también recortan características de hardware y ahí es donde están mis miedos. Y ya te digo, el 4K me da igual. Hay mucha gente que no tiene 4K ni piensa tenerlo en los próximos 10 años. No pasa
nada. La cuestión
nada.
Es que es una consola que sabe exactamente el público que quiere. Al público que quiere seducir. Está muy segmentada. Es decir, es un público del que nosotros hemos imaginado ya a lo largo de los programas que seguramente se dedica a ciertos títulos recurrentes año a año, ¿no? Y podríamos hablar de Call of Duty, podríamos hablar de FIFA, podríamos hablar de Fortnite,
Minecraft,
o cualquier otro título que sepas que vas a machacar a lo largo de los años y que, desde luego, no vas tampoco a intentar escuadriñar más opciones porque tu elección es esa. Entonces, ahí sí que marcas la diferencia. En el caso de PlayStation es un quiero y no puedo. Es decir, vale, tengo las mismas características que la normal en cuanto a potencia, pero me estoy quitando cosas que por 100 euros es que no vale la pena quitarme.
Yo creo que
el planteamiento de Series S para ese segmento de público que dice, mira, yo quiero saltar de generación, yo quiero continuar jugando esto pero un poquito mejor, de hecho es una consola mejor que One X, es decir, eso yo creo que es indudable, y por 300 euros resulta que estoy ahí. Y es que aparte, si tú adquiriste en su momento la Xbox One estándar y tienes un catálogo de juegos de Microsoft en digital que es también amplio, oye, es que vas a poder jugarlo de una manera mejorada.
Sí. Lo que pasa es que no te optimiza, claro, no te mejora mucho, ya se ha confirmado también la retrocompatibilidad que va a tener, va a ser estándar, o sea, tú vas a ver los juegos pues como los veías en la One, que no pasa nada, que está súper bien. Y además, yo ahí sí estoy contigo, has dicho la palabra frontal, o sea, Xbox ha hecho la estrategia de verdad, dos públicos,
claro.
El A y el B, y sin embargo PlayStation está ahí, que pues lo que tú dices, un quiero y no puedo, con bueno, pues te voy a quitar 100 euretes, pero en realidad es como la grande, pero solo 100 euros es muy poco descuento, sí, estoy de acuerdo.
Os voy a abrir otro par de melones aquí, porque creo que es importante. Habéis hablado de capacidad y de lo que van a ocupar los juegos, lo que van a dejar de ocupar los juegos. Bueno, decir que ya algunos devs han apuntado que los juegos de Series S van a ocupar menos espacio, lógicamente, porque es menos resolución. Entonces se pueden permitir no recortar el juego en sí, pero sí hacer que las texturas ocupen menos. Y además que Microsoft, también esto no es oficial, pero se filtró hace unos cuantos meses, a nivel de desarrollo tiene diferentes modalidades de la consola. Podemos decir que hay una modalidad S con una serie de características y una modalidad X con otra serie de características, para que sea relativamente fácil a los devs decirle, oye, para S tienes que trabajar con estos parámetros, para X trabaja con estos otros parámetros. Lo que quiero decir que al final los juegos ocuparán menos, pero el problema es cuando empiezas a instalar títulos, como si ya hay un Call of Duty, si Warzone son más de 100 gigas. Podemos entrar ya a debatir si esos 100 gigas son necesarios o no, porque el juego la verdad es que arrastra todo lo que tiene Modern Warfare y eso no se utiliza, pero tiene que estar ahí por tema logístico. Y eso es lo que quieran optimizar. Pues si Warzone es más de 100 gigas ahora mismo en PlayStation 4 o en serie en Xbox One X, esos 100 van a pasar a hacer fácilmente 150, 160 en Series S. Entonces, si ya sumamos ahora eso, ahora le metes Destiny, ahora métele FIFA, sobre todo para ese perfil de un jugador. Ahora métele el Halo. Al final, con 4 juegos has llenado tu consola.
Sí.
Te planteas la opción de, oye, vale, venga, se me llena, no pasa nada, me voy a comprar una ampliación de memoria. Tienes que soltar 200 euros.
250.
En la memoria
SSD,
compatible.
El SSD externo de Siegan, que es el que ahora mismo está homologado, si no me equivoco.
Es como esos 200 euros que te has ahorrado de inicio,
ya
los vas a terminar soltando a posteriori. Entonces, como... Sí,
ya, pero
sí,
también te digo, Enrique, esto es, voy a romper una lanza a favor de la S en este sentido.
Aquí estamos
teniendo una buena conexión de internet que se te baje medianamente rápido, sí, el juego. Sí. En plan, tengo un giga en mi casa, simétrico, tal. y sabiendo gestionar esos 512, ojo, que no son 512, ya sabéis que van a ser 400 y algo, porque sí, ya el sistema operativo es como unos cuantos. No es que tú lo abras y tengas 512 limpios. Esto es como cuando te compras un móvil con un giga y en realidad te vienen 800 megas. Pues esto es igual. Yo creo que, a ver, habrá gente que diga, bueno, pues lo gestiono. Solo tengo 3 instalados en la consola y voy descargando y precargando. La noche anterior precargo, pero quito este, pero descargo el otro. Es un poco un tostón, la verdad.
Sí, sí, sí.
Pero habrá quien lo prefiera andar cambiando discos, también te digo.
Habrá quien lo prefiera, y yo soy jugador muy ordenado en ese sentido. O sea, que con Play 5 me pasa, con Play 4 me pasa que yo tengo el modelo de 500, creo que es. Me parece que era de 500. Y llevo con ese modelo de lanzamiento y cuando se me llena, pues por un juego y a tomar por saco. Pero habrá jugadores que directamente suele de pereza, mano.
Sí, sí. De hecho, yo tengo amigos que juegan muchísimo a lo largo de las generaciones, que ya me han dicho que no, que su elección va a ser Series S y que su estrategia va a ser pues la que comenta Enrique, que se descargarán el juego, en el momento se lo pasan lo borran y luego se pillan el otro y lo descargan y cuando lo terminan lo borran y ya está. Y luego hay que tener en cuenta también otra cosa, y es el hecho de que ahora mismo estamos hablando de que el precio de la memoria, el precio del almacenamiento SSD es de 200 y pico euros, en el caso de Microsoft, en el caso de PlayStation creo que admite otros dispositivos compatibles, pero a lo largo de los años, tanto en el caso de Microsoft como en el de Sony, insisto, van a ir bajando de precio, por lo que sí, ahora mismo sí, te encuentras esos 200 euros, pero es que a lo mejor el año que viene el descenso,
ya vale 120,
claro,
sí, sí,
exacto,
sí, sí, sí,
el descenso es bastante grande, que eso yo creo que es algo que tener en cuenta. Si tú, durante el primer año de vida de consola, no tienes ningún tipo de problema en vivir de esta manera, en descargo, juego, borro, o incluso a lo mejor no tienes tantos juegos o no vas a abordar tantas aventuras como para realmente terminar de llenarlo, pues oye, tiras hacia adelante y luego pues ya se verá. Así que ya digo, no me parece tan mala opción, porque entiendo que existe el público al que está enfocado Series S.
Sí, sí. Ahora, he dicho antes que iba a abrir dos melones y aquí viene el segundo y aquí creo que... Hoy la verdad es que está pasando cosas muy raras porque Javi está diciendo que le parece bien Series S. Yo he dicho que hay
no,
una parte...
No, no, a mí no me va a parecer Series S bien nunca. Creo que sale a cuenta hecha por la X, porque creo que esos 200 euros incluso, al final los recuperas. Y además, yo creo que si te compras la X, Enrique, estás tranquilísimo hasta 2027, que acabe esta generación.
Yo voy a echar la lotería, ¿eh? Porque no sé qué está pasando aquí. Pero lo que decía, el segundo melón que quería abrir era falta de servicio en PlayStation 5 en comparación con el Game Pass. Porque tú hoy día te compras la Series S y simplemente con tu suscripción al Game Pass ya va a servir de por vida.
Sí, capitán general, desde luego, sin
en
duda.
En cambio, con PlayStation 5 a día de hoy no hay equivalente, y con la digital pues vas a ser... Aquí sí que vas a tener que estar sometido por cojones al yugo de la tienda online de PlayStation Store.
Sobre todo para jugar las novedades, porque con el Game Pass, recordemos, y así lo estimamos y prevemos, vas a jugar ya a The Elder Scrolls 6 el primer día. Que así será. O al nuevo Doom, o a lo que sea, ¿no? O al nuevo Fallout. Yo creo que eso va a ser así. Y si no a eso, a Halo Infinite no lo dudes, a The Medium el día que te la compres ya desde el principio, solo con la suscripción al Game Pass. O sea, es una barbaridad el Game Pass, eso está claro. Eso no cabe ninguna duda. Y efectivamente, PlayStation 5, pues sí, tiene el PlayStation Plus Collection, que tiene juegazos ahí de Play 4. Y tiene también pues, los juegos del Plus, supongo que los seguirán dando de dos en dos, no se ha aclarado todavía. Y luego tiene el PS Now si quieres, pero nunca, nunca van a estar las novedades, o nunca por lo menos de momento. Si PlayStation va perdiendo mucho terreno y le está comiendo mucho Xbox, ya veréis cómo da el paso. Pero desde luego, Ratchet & Clank nuevo, Horizon Forbidden West y el nuevo God of War, no los vais a jugar con el PlayStation Now. Esto es así, y no hay color. Eso yo creo que esa comparativa entre Game Pass y el servicio de PlayStation, ahí lo tenemos que dar por el Game Pass. Pero hay otro punto que me importa también destacar bastante, y es que no se va a poder, si te compras la digital, sea la que sea, no puedes utilizar la retrocompatibilidad en físico. Es decir, y esto hace que no puedas hacer planes renoves, te lo haga la tienda o lo hagas tú. Por ejemplo, va a ser muy habitual que la gente venda su Play 4 para sacarse, no sé, aunque sea 100 eurillos para comprar la Play 5. Ya le sale más barata. Sin embargo, sus juegos en su estantería, que tiene ahí sus discos y sus cosas, los guarda perfectamente porque sabe que la Play 5, el 99% de los juegos van a funcionar. No sabemos si de primeras o tendrán que ir actualizándose o qué, pero así sea. Entonces, habrá tiendas, yo que sé, el Corte Inglés, Game, Fnac, no sé, que quizá te hagan plan renove y te den 80 pavos por tu consola antigua y mira, te sale 80 euros más barata o lo que fuera. Pero aunque no lo haya, aunque no lo hagan el plan Renove, porque ya no interese tanto la vender PlayStation 4 o lo que sea, estoy hablando de PlayStation igual con Xbox, tú lo puedes poner en Wallapop mismo o en cualquier sitio de venta de segunda mano, en eBay, y a correr, y con eso te sale a ti más barata la consola. Toda esa jugada no la puedes hacer con la digital, porque todos tus discos no tienes donde meterlo, no hay ranura para meterlo en la digital. Entonces esto a mí también me parece una cuestión que afecta al precio. Es decir, la Play 5 con lector de discos o la Xbox Series X no valen 500 euros. Valen 420 si conseguís endosar por 80 la que tenéis ahora. Esto es importante también, porque sí, vuestros juegos van a seguir corriendo en la nueva, ¿eh?
Que habrá gente que no quiera hacerlo. Yo no quiero vender mi Play 4. Yo nunca he vendido una consola antigua para pillarme una nueva.
Ya, yo tampoco, Enrique, pero esto está a la orden del día. Esto lo hace la gente. O sea, mi haciéndose las tramas para ver cómo lo hace.
Tengo un colega que vive en Irlanda que me decía el otro día ya que hace 6 meses ya había vendido. No lo había vendido, que hace 6 meses ya había hecho la oferta del GameStop. Que creo recordar que me dijo que le daban 250 euros, me parece, por una Play 4 Pro.
Jolín, pues está súper bien.
O algo así.
Pues por eso te digo que es que si vas a pasar de Play 4 Pro a Play 5, no te vale 4,99 la con disco, sí. Vale 350, te vale más barata que la digital. Y a tus juegos vas a poder seguir jugando a todos o a prácticamente todos, porque por cierto, una teoría que os lanzo, compañeros, yo creo que han dicho que el 99%, porque ese 1% que no funcione, creo que van a ser los que han tenido periféricos, en plan el Guitar Hero Live y los SingStar quizá, porque aunque se juegue con el móvil. Y cosas así, o el Has Sido Tú y estos juegos que se jugaban con el móvil, los no me acuerdo cómo se llama esta serie de juegos con el móvil, sí. Pero yo creo que van a ser esos ese 1%.
Voy a abrir otro melón, Javi, aquí quiero que Manu se moje, y de hecho sería interesante consultarlo con alguien de legal. Y es que a día de hoy la compraventa de juegos de segunda mano está completamente asumida y es legal, es decir, yo cojo un juego mío, me voy al Game, lo vendo y fuera, o lo vendo en Wallapop, o se lo vende un colega, o lo que sea, eso no hay problema. Sí. Pero teóricamente la venta de cuentas de Store o de Life o de Steam o de lo que sea no es legal. Creo. Corregidme si me equivoco en los comentarios, si alguien de que pilote de temas legales y judiciales, de hecho lo puedo consultar para el programa siguiente. Entonces, ¿hasta qué punto la reventa de cuentas se puede abrir como un mercado alternativo en el salto de la siguiente generación si no hay retrocompatibilidad?
Que yo sepa, Enrique, me parece que no es muy legal el asunto, pero vamos a ver si tenemos algún contacto que nos lo pueda resolver, y en el programa de la semana que viene lo comentamos. Pero desde luego sí que sé que existe un mercado negro de cuentas de este tipo, que en ocasiones es posible que alguien, si quiere cambiar de plataforma, se lo pueda llegar a plantear, ¿no? Para sufragar de esa manera el gasto de adquirir pues la otra consola, ¿no? En este caso, la consola que no ha tenido en la anterior generación. Yo, ya digo, a modo de resumen, me parece que la opción digital para tenerla en cuenta, yo creo que es Xbox Series S, y en cualquier otro caso, que sería la alternativa, el de PlayStation, yo sé que no veo incentivo ninguno a adquirir la PS5 digital, y aquí estoy con Javi, si se puede hacer el desembolso, y si se quiere sobre todo hacer a lo mejor un uso más variado de lo que son los juegos y aprovechar las ofertas que den diferentes tiendas, Series X y PlayStation 5 son las opciones que creo yo, ¿no? Nosotros tres recomendamos.
Se ha dicho de todo, que se parece a Zelda, que es un juego sacacuartos, que bueno, que es un RPG que no está a la altura, o que sí, pero Enrique ha estado jugando a Genshin Impact, este free to play del estudio Miollo, ¿se llama, Enrique?
Miollo, sí.
Eso es, y bueno, ¿qué sensaciones te ha dado? Porque ya tenían experiencia ellos con un juego de móvil que gustó mucho a mucha gente, pero claro, el titular rápido, lo que uno hace siendo un poco, bueno, pues no sé, hablando mal y pronto, digamos, es como un Breath of the Wild, pero en JRPG, y no sé si esto se puede decir de él.
A ver, hay que entrar con matices, pues yo creo que evidentemente lo estoy jugando estos días, habré jugado unas 3-4 horitas, y simplemente por la curiosidad que me despertó el hecho de que la gente decía es una copia de Breath of the Wild. De hecho, si han visto por ahí el año pasado, cuando se anunció el juego, gente tirando PlayStation 4 y cosas en contra del lanzamiento de este juego por haber copiado Breath of the Wild, acusando a Sony de copiar cuando el juego no es de Sony. Que de hecho el juego sale también en PC, o sea que...
Y en móviles.
Cosa que hace la comunidad de jugadores, que ya sabemos, chicos, que a veces se comporta de maneras completamente absurdas e inesperadas. Pero bueno, al final Genshin Impact es un juego de rol, un juego de rol japonés en toda regla, con todo lo que ello conlleva a nivel de mecánicas de juego, a nivel de estética sobre todo, que es cierto que tiene reminiscencias a Breath of the Wild, algunas bastante cantosas. Por ejemplo, el tema del trepar por las rocas con resistencia.
Por la roca, por cualquier superficie vertical.
Claro. También tienes algunos elementos como unas alas que te dan al poquito de empezar para poder sobrevolar, que hacen un poco a las veces de parabela. La estructura de incluso de algunas misiones, pues también rememora incluso algunos beats musicales. A mí al principio también me han llegado a tener cierto sabor a Zelda. En la primera vez que entré en una de los santuarios que hay en Genshin Impact, pues me recuerda un poco también a los santuarios, por lo menos el toque inicial, esas notas que utilizaban.
Pero Enrique, hay una cosa, perdona que te interrumpa, te voy a ir interrumpiendo un poco porque me he estado viendo algunas cositas para poderte venir aquí a meter cera, si venías hablando bien de la
Genshin Impact. Sí, si vengo yo, vengo también a meter cera.
Ah, vale, bien. qué mala leche tenemos, ¿no? Hombre, gratuito. Este que lo descargue todo el mundo, lo juegue y cada uno tenga sus sensaciones. O sea, que este es gratuito, aquí podemos ya debatir a gusto. Y nos contáis en comentarios si lo habéis probado también. Hay una cosa que sí que le copia directamente a Zelda, pero creo que se lo copia mal. Que es que, por ejemplo, que si yo disparo fuego a una madera, o sea, esa sensación de mundo orgánico donde los elementos entre sí interactúan. Si yo disparo fuego a una madera, arde. Si yo tiro hielo en un estanque, se hiela todo el estanque. O sea, esas interacciones. Pero creo que está hecho como de barato. En plan, no puedes hacer las locuras que te presentaba Zelda de unes una corriente eléctrica tirando objetos metálicos al suelo que llevas en tu inventario.
Evidentemente, Zelda juega en una liga que no juega Genshin Impact y que no juega ningún otro juego. Y ya lo dije yo en un tweet que se lió hace unos cuantos meses por el tema de Zelda como mundo abierto. Que no ha conseguido, o sea, en ningún solo juego de mundo abierto de la generación ha conseguido transmitir las sensaciones que te transmite Zelda.
Total, coincido.
Entonces, dice, vale, el tema de los elementos, pero es que te voy a decir más. Yo estoy jugando Bioshock en Switch y Bioshock ya hacía eso.
Sí, pero no al mismo nivel que Zelda.
Evidentemente no al mismo nivel de Zelda. Lo que te quiero decir con esto es que Zelda no inventó eso. O sea, vamos a relajar un poco las rajas con Zelda.
Uy, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo,
Enrique,
para
en
nada.
El momento en que yo en Breath of the Wild, no estoy de acuerdo para nada. En el momento en que yo en Breath of the Wild tiré 6 espadas metálicas al suelo y con eso hice corriente para abrir la puerta de una mazmorra, dije, ya está, ya hemos terminado.
Que hace una mecánica excelente. No lo discutimos y es brutal. Y yo soy el primer fan de Zelda, que te lo voy a admitir. Y ya lo dije. Pero que vamos a rebajar un poco las expectativas de lo que ha inventado un juego o lo que ha inventado otro. Porque por esa regla de 3, Assassin's Creed Origins se le tenían que haber dado unos palos descomunales por haber copiado The Witcher.
Mira, Enrique, te lo explico muy sencillo. Esto es como que en Zelda Breath of the Wild, siguiendo el ejemplo de Javi con la madera y el fuego, tú le tiras una flecha de fuego a una madera y sabes que se va a encender sí o sí. Tú en Bioshock, no recuerdo ahora todas las mecánicas, pero tú tiras un plásmido de fuego a algo que de manera predefinida se tiene que encender para pasar a una sala.
Claro,
se enciende.
Hablamos del orgánico.
Claro, pero tú luego le tiras ese plásmido de fuego a un sofá que también se tendría que encender y no lo hace. Es decir,
porque no está predefinido para que arda.
Claro, esa es la diferencia y eso es lo que pasa en Genshin Impact. Es decir, creo que estamos hablando de lo mismo, de el siguiente nivel de físicas y de mecánicas orgánicas que te permitan hacer locuras, y que incluso a día de hoy en Twitter todavía veamos GIFs y vídeos de gente haciendo locuras con las físicas. Es algo a lo que ningún juego puede adquirir.
Te subías en un barril con el imán, claro. Le ponías como una vela de viento y empezabas a imantar y te elevabas hasta el infinito. Es que Zelda se programó así.
La semana pasada, Javi, vi, o esta semana, un vídeo con la balsa y metiendo la moto con la rueda saliendo. Y la moto, claro, no avanzaba porque no tenía el contacto encima, pero por el movimiento de la rueda trasera, que es la que hacía el movimiento de la moto, la balsa iba.
Claro, hace como una lancha, ¿no?
Esa locura no aparece en ningún otro juego.
Lo que os quiero decir es que, evidentemente, a nivel presupuestario, Zelda juega en una liga en la que no juega ni Horizon.
Sí.
Entonces, en una liga no solo económica, sino también creativa. Uh-huh. Pero lo que os quiero decir es que no es muy fácil utilizar el recurso y llevarse las manos a la cabeza con menuda copia, Y ha pasado, lleva pasando toda la vida. Pasó con Pokémon y Digimon. Pasó, o sea, y al final se pierde el foco de, joder, el juego es gratis. Antes de decir menuda copia, por lo menos bájatelo.
Y dale un tiento.
Y pruébalo. Dale una hora, dale dos horas. Que sí, que es un juego, que es un juego limitado. Que es un juego, el apartado artístico a mí me ha gustado bastante. Que, pero también tiene problemas, por lo menos en la versión de Play 4, a mí se me, el frame rate se me iba por pipa en más de una ocasión.
Sí, va regular, entonces, eso leí yo.
Entonces, por lo menos es gratis el juego, dale un tiento. Se puede jugar también en cooperativo. El único problema es que tienes que llegar hasta el nivel 16, si no recuerdo mal, para poder desbloquearlo. Y, joder, está entretenido, está divertido. Se ve bastante guay a nivel artístico. Además, lo decía yo a Javi, que hay títulos de mucho más presupuesto y de compañías y de editoras bastante más conocidas con un estilo gráfico similares que se ven peor que esto.
Dame nombres que quiero salsa.
Entonces, como que no, con Genshin Impact no nos quedemos exactamente con el tema de es que es una copia de Zelda o la copia de Zelda. No, pruébalo y valóralo en lo que es, porque tiene cosas que Zelda no tiene, porque es que no son el mismo tipo de juego.
Ya, sí, ya. Que es cierto. Esto es, que hay... escucha una cosa, pregunta ya de no tener mucha idea más allá de lo que leí yo para venir aquí a tirarte de las orejas porque me encanta. Es JRPGazo a tope, ¿no? En plan cinemática, tope, diálogos intensitos, sí, y sí, personajes sí, con pelos de colores y todo esto, ¿no?
Todo lo que viene de Asia es lo que, o sea, todo el ADN de este tipo de juegos. Es lo que
empiezo a odiar, por cierto, porque el toque
con lo que tú eres.
Sí, no, pero vamos a ver, es que es el toque casi rozando el hentai de voy a ponerle la falda lo más corto posible a este personaje femenino para que veas lo que no tienes que ver. Es decir, este tipo de cosas que los japoneses abusan tanto, que es tan tradicional para ellos y que en Occidente, por supuesto, estamos ya pasando de nivel y que yo creo que viene bien que empecemos a criticar, pues son cosas que no me gustan. Es decir, yo veo una japonesada a nivel de personajes que no me atrae en absoluto.
Bueno, pero puedes comprar sobres para que te toquen skins, ¿no, sí, Enrique?
Pero al final la intención y caracterización es la misma, y es eso pues lo que critico. Yo, sin pasar ya a este nivel, y volviendo un poquito al tema de que hablaba Enrique, sí que me gusta del título el sistema de combate y esa característica acción RPG que tiene, que yo creo que es donde puedes encontrar la motivación si has jugado a Breath of the Wild para darle un tiento a Genshin Impact, porque...
Sí, pero no puedes jugarlo. Es que lo que te digo, Manu, si vas a Genshin Impact con la... Que insisto, tiene cosas que están sacadas de Zelda, es evidente. Hay cosas que cantan mucho, sí.
O sea, vale, las explosiones son iguales, tú. Han cogido los mismos píxeles uno a uno para hacer la explosión.
Si vas a Genshin Impact con el me voy a encontrar un Zelda...
No.
Con una pared...
Nada, de está claro, no está claro. Si no hablo de eso, si me refiero... Es decir, vamos a ver... No creo que se le tenga que dar la responsabilidad al usuario de que es que no puedes ir con la mentalidad de que vas a encontrarte un Breath of the Wild, porque lo que ha querido el estudio es eso. Es decir, es que es una copia descarada. Normal que luego en la Tokyo Game Show se liara en la que se lió con gente protestando en
pero
el stand donde
absurdo,
estaba el juego.
Decir,
no,
¿Qué ha pasado? No me
sí,
interesa.
Es, que sí, que
no,
sí.
No protestas porque te están pagando una mierda, protestas porque un juego se ha copiado de otro.
Pero luego no me puedes llorar porque la gente se sienta decepcionada porque esto no es un Breath of the Wild, porque... Has buscado justo eso. Es decir, si tú hubieras desarrollado un entorno que no fuera tan parecido, o incluso alguna mecánica como el tema de la parabela, que fuera tan igual, pues oye, pero es que te estás buscando que la comparación esté ahí siempre presente. Otra cosa es que nosotros digamos, no, a ver, no es lo mismo, el sistema de combate no sé qué, encima es free to play y te van a intentar motivarte en ciertas cosas para que luego te dejes el dinero en otras, que me parece lógico porque es al final el sistema de monetización que tiene el juego, tú te lo descargas, no te cuesta un euro, ¿no? Y puedes jugar pues lo que quieras, pero no me puedes llorar porque la gente te vaya a criticar porque es peor que Breath of the Wild, es a lo que te arriesgas.
Bueno, no,
y lo sabían perfectamente.
Desde luego al ser JRPG se sale totalmente de lo que ofrece Zelda, que
eso
no
es
puzzles, como
no, a nivel
dice,
la estructura, la narrativa,
claro.
La narrativa está completamente guiada por la historia, ¿no?
Claro, exactamente. Y hay cinemáticas y todo eso. Claro. Pero, a ver, el tema del combate, Enrique. ¿Es cierto, he leído en alguna review internacional, que hay como un cierto lag? Que no es como... No es jugar a Bayonetta, desde luego. Y es un poco machacabotones, sin duda. Pero bueno, esto es cosa del JRPG también. Juegos de esta pasada primavera JRPG. No sé si Trials of Mana o Fairy Tail. Bueno, Trials of Mana, por ejemplo, pues igual, ¿no? Tenía un sistema de combate action, pero en tiempo real. Pero sí que es verdad que no era ni muy profundo. No era esto aquí un juego de camilla. Entonces, la pregunta sobre todo más importante es... ¿Cuánto de... tentativo es comprarse un sobrecito para que suban los atributos, las estadísticas, los numeritos y todo eso que he visto que tiene también plantillas y plantillas de numeritos y de roleo del hardcore, vamos.
Sí, en ese sentido lo que decía antes, que es 100% made in Japan. O sea, tienes tus numeritos, tienes tus diferentes campos, tienes tus diferentes tipos de... los diferentes estilos de...
Ya,
de...
pero con el extra del gacha.
Sí, es bueno,
decir,
ya.
No es un JRPG como Dragon Quest 11 o como
no,
Final Fantasy o como algo así.
Evidentemente un juego free to play.
Es un jueguito de móvil.
Evidentemente un juego free to play, de algún sitio van a tener que ganar dinero, o sea, no... Te están dando una aventura gratuita.
Se puede jugar sin pagar dinero.
Se puede jugar,
o sea, jugar,
sí.
Se puede jugar. Para que habrá que grindear y todo eso, claro, habrá que andar leveando.
Eso es más de en Japón, sí.
Pues ya está, no sé si nos quieres comentar algo más. ¿La banda sonora eso bien? ¿Está traducido al español?
Sí, el juego sí está en español. Es cierto que la traducción no es tampoco excesivamente brillante. Que, por desgracia, últimamente estamos comentando más traducciones nefastas que otra cosa. Creo que recuerdo que me he encontrado por ahí algún palabra raro. Y la banda sonora, pues, normalita.
Ya, tampoco hay como temazos, ¿no? Es que para mí esto es importante también, no. Los JRPG, chicos. Y creo que Manu lo ha dicho alguna vez. Para mí un JRPG tiene que tener temazos. Melodías que se te claven ahí y es muy importante para conseguir la magia, ¿no? La atmósfera.
Pero bueno, Javi, que lo he dicho, que el juego es gratis, que os recomiendo que lo bajéis, le deis un par de horitas. Tardas poquito en poder tener más o menos libertad para empezar a entrar en misiones y eso. Con una horita... Ahorita de poco habéis podido ya tener un vistazo de todo lo que es el juego y ya está, y lo valoráis. Si os engancháis y queréis seguir jugando, pues adelante que es gratis, y si no, pues desinstalar de la consola y poner otra cosa.
Estrenamos sección y no queríamos hacerlo sin que se viniera un invitado especial, un amigo de la casa. Ha estado aquí ya varias veces, como sabéis, Enroque, Eurogamer, Antihype. ¿Cómo estás, tío? Gracias por venirte.
Hombre, pues como siempre que me invitáis, contento, con ganitas y aparte con la Next Gen, ¿no? Que apetece hacer estas cosas. Estoy un poco nervioso porque me habéis dicho que es una nueva sección, un poco cuestionario de la Gestapo, a ver qué me vais a preguntar, porque no me habéis querido decir nada, ni media, ¿eh? Vengo
nada.
Totalmente a ciegas.
Aquí se viene en el aire, lo hemos dicho muchas veces. De hecho, yo muchas veces mando a estos dos a que no se peleen en el WhatsApp, sino que vengan al programa directamente a pelearse, ¿no? Guardad esas valiosas iras para el programa.
Bonito.
Pues aquí es un poco parecido. Sensaciones de nueva generación, se llama la sección, y entonces, efectivamente, van a venir diferentes invitados, compañeros de otros medios, en fin, amigos y tal, y les haremos pues este cuestionario que vas a estrenar tú en Roque, ¿vale?
La presión.
Así que, primera pregunta, ¿qué te está pareciendo el precalentamiento de la nueva generación? Tus sensaciones.
Desastroso. No, a ver, no, hombre, queréis que hay que estrenar la sección aquí, carnaza, ¿no? No, a ver... Voy a matizar un poco, ¿no? Es curioso porque me preguntas esto y es como cuando te hacen el test de Rorschach, como que es lo primero que piensas cuando ves esto. Y la primera palabra que se me ha venido a la mente es desastroso, que esto es un poco, es un poco jodido, porque realmente yo estoy ilusionado. Estoy ilusionado con las máquinas, estoy ilusionado con Play 5, estoy ilusionado con Xbox. Ya tengo mis reservitas. Bueno, no tengo ambas, pero tampoco voy a decir cuál no he conseguido. Pero creo que ese es un trabajo que están haciendo las propias máquinas, porque son muy ilusionantes. Pero que el trabajo que se está haciendo por otro lado, y aquí voy a decir que son un poco más pecadores Sony que Microsoft, está siendo palos en la rueda constantes. La comunicación está siendo muy mala, es todo muy equívoco, te enteras de cosas fuera de las conferencias que deberían decir en las propias conferencias, no sé. Creo que para el material con el que tienen para trabajar, que es muy bueno, por ambos lados, no se están haciendo bien las cosas a nivel de venderle ilusión a la gente.
Es casi, Enroque, como que la ilusión viene de la inercia que tenemos ya asignada de, vale, es un cambio generacional, nos vamos a encontrar nueva tecnología, nuevos juegos, pero las compañías están fallando en ilusionarnos. Coincido contigo, creo que Microsoft es la que sí que ilusiona porque la comunicación es buena, pero en cambio luego los juegos de lanzamiento que tiene en el corto plazo es como más escaso, ¿no? Lo que vendría a ser finales de 2020, 2021. Entonces es una de cal y una de arena, ¿no?
Yo, para explicarme de una manera muy directa, a mí no me hace falta comer sardinas para beber agua, te quiero decir. Yo me vengo arriba muy rápido con la Next Gen. Es la reacción natural de la gente a la que nos gusta esto. Y es lo que te digo, estoy viendo una sucesión de tiros en el pie, que vale, ahora Microsoft lo está haciendo bien, pero recordemos que lo que pasó con Halo, que te enseñaron un gameplay en el que había un pop increíble, que yo no sé cómo se le dio luz verde a aquello. O sea, veo una serie de errores de bulto que no me quiero poner yo en plan, yo quítate que ya que luego lo hago mejor. Pero sinceramente, en corporaciones tan grandes no entiendo cómo hay errores como, no, es que hemos puesto que el Demon's Souls sale también en PC porque se nos ha colado la cartela que le hemos... Quiero decir, un poco de seriedad, sí. Gente.
Siguiente pregunta. Bueno, ya está casi contestada, creo. ¿Qué compañía dirías que lo está haciendo mejor?
Pues yo creo que lo está haciendo mejor Microsoft, ahora mismo. Ahora mismo, en el momento en el que me estáis preguntando, porque, bueno, han tenido un revés gordo con el tema de la recepción de Halo. Entiendo que salir al ruedo sin juegos exclusivos de peso era un papelón difícil, lo han tenido que retrasar, que yo creo que es la opción acertada, y aquí yo creo que es cuando empiezan a hacer las cosas bien, ¿no? Al día siguiente de Craig. Porque bueno, puedes salir con todo y que pase lo que Dios quiera, o puedes respetar el producto y retrasarlo. Pues se les queda un papelón complicado, como digo, y creo que lo están sabiendo solucionar. Creo que la noticia de Bethesda, que luego se podrá debatir si es positiva para el usuario en general o no, pero creo que para el usuario de Microsoft, que es al que apuntan ellos, obviamente, desde luego lo es, y creo que están sabiendo enderezarlo, están haciendo muchas cositas muy interesantes, como pequeñas, a nivel de la comunicación en redes está siendo muy buena, reaccionaron a la filtración de una manera muy cachonda, tienen ideas como el tema este de la Xbox de cartón, o lo de predescargar todos los juegos y tal, que notan que hay un interés como en detectar problemas que tiene la gente y solucionarlos. Creo que lo están solucionando todo bastante bien, aunque también te digo, con 7.500 millones para gastar, también le doy yo la vuelta al partido, ¿no? Pero bueno, lo están haciendo, que es lo importante.
¿No te parece que se están invirtiendo los papeles? Es decir, si nos trasladamos al año 2013, que estábamos todos metidos ahí también en el cambio generacional de aquel entonces, es como que se ha puesto una compañía en el lugar de la otra, ¿no? Incluso también a nivel de comunicación, porque yo recuerdo en aquel entonces una PlayStation también, a nivel de community managers, por decirlo así, mucho más cercana, ¿no?, con la gente, y ahora parece que incluso hay un muro, ¿no?, a la hora de comunicar todas estas cosas.
Es que yo creo que esto es una cosa que va un poco, esto es un poco como el fútbol, que va por ciclos, y a mí no me gusta hablar como de papeles o de quién iba ganando, quién iba perdiendo, pero lo que yo sí que vengo detectando es que cuando una compañía, vamos a decir, para evitar la palabra ganar, que es muy fea, coloca más consolas en una en un ciclo generacional, suele volverse un poquito engreída y un poquito más lejana, ¿no? Creo que esto ya le pasó a Sony cuando venía de PlayStation 2 con aquel famoso la Play de 600 pavos, la generación empieza cuando yo lo diga, relaja un poco. Creo que lo pagó en la siguiente con una predominancia de 360, que bueno, puede ser más discutible y tal, pero que era la plataforma un poco estándar donde se desarrollaban los third parties, etcétera. Todos tenemos un recuerdo fantástico de Xbox 360. Y a la generación siguiente, pues ya vino el Kinect, ya vino también subir el precio, el TV, etcétera. Como que cuando se endiosan un poco, pierden un poco el contacto con lo que son las bases, con lo que quieren los jugadores, y a mí me da miedo que a PlayStation le esté pasando un poquito esto. De momento, creo que están haciendo cosas bien, creo que el catálogo que están presentando de salida es interesante, creo que tenemos cosas ahí como Demon's Souls que nos ilusionan a todos, pero también creo que el papel un poco de underdog que tiene Microsoft les puede venir bien, porque tienen que ganarse al público de vuelta y se nota que están haciendo esfuerzos para hacerlo.
Lo comentaba Enrique el otro día con una broma, ¿no? Lo que era for the players ahora es for the prayers, ¿no? O sea, para los que están ahí rezando porque todo vaya mejor.
¿Tú crees, Enrique, que la sensación que hay ahora mismo de... Porque al final la sensación que estamos teniendo a nivel, sobre todo a nivel de usuarios, es que Sony es la compañía avariciosa, Sony es la compañía mala. ¿Crees que es algo que se están buscando de forma no premeditada, pero que es algo que yo creo que es perfectamente solucionable, a poco que atiendan un poco más al consumidor? Pero no sé cómo, es lo que tú decías antes, no sé cómo una compañía del tamaño de Sony puede permitirse hacer esto sabiendo que la reacción va a ser tan obvia.
Entiendo que me estás hablando del precio de los juegos, ¿no?
Del tema de la retrocompatibilidad
complicada de Spider-Man. Exactamente. O sea, son muchas malas noticias, sí.
Son muchas malas noticias y sobre todo, hablas de la retrocompatibilidad, esto es un poco lo que decía yo de los tiros en el pie, lo que no tiene ningún sentido es que digas o asegures de momento, habrá que comprobarlo, que el 99% de los títulos van a ser retrocompatibles y en vez de decirlo en la conferencia, cuando tienes el foco y la atención de todo el mundo, lo digas en el Washington Post, en una entrevista, en el párrafo 4.
Sí, sí, sí.
Son cosas que no se entienden. Y en cuanto al tema de la codicia, a ver, sí y no. Creo que poner los juegos a 80 euros es un movimiento codicioso. Creo que las consolas a 500 euros es un price point que tiene sentido en ambos casos para el hardware que mueren, pero creo que si el movimiento de estos 10 pavitos extra es un movimiento codicioso. Creo que no son los primeros, porque ya empezó con esto NBA. Creo que es una tendencia que la industria entera iba a intentar colarnos en algún momento. Aquí nos podíamos perder en un debate larguísimo, porque yo creo que realmente no se mantiene, pero bueno, tampoco creo que sea el momento de hacerlo. Pero sobre todo lo veo un fallo estratégico. Si ibas a hacer este movimiento, no lo hagas cuando tienes que vender una consola, y no lo hagas. Por esto hablo un poco de ser engreídos o de perder un poco el contacto con la realidad del mercado. Tú no puedes hacer este movimiento cuando tienes que pegarte, por usar un término que no me gusta, pero para que nos entendamos, con una competencia que en esencia te está prometiendo juegos gratis, que no son gratis, que hay una suscripción de por medio, etcétera. Pero joder, es competencia pura, capitalismo one on one. No es el momento para hacer esto. Si aprovechas el rebufo de la PlayStation 4 y realmente vences este primer año y colocas 15 millones de consolas en el primer año, pues imagínate, 20, etcétera, total, la cosa va bien, entonces te subes a la parra. Pero ahora desde luego no es el momento, porque habrá mucha gente que llegará a la tienda y diga, coño, pues es que entre gratis y 80 tengo muy claro lo que decidir. Por otro lado, también te digo, y por esto decía que sí y no, vuelvo a decir lo mismo, que con 7.500 millones de dólares también le doy yo la vuelta a la situación, y con dinero casi infinito para quemar en un proyecto como Game Pass, que ahora yo entiendo que tiene que estar siendo a pérdida y que es una de estas maniobras de las grandes corporaciones como Amazon, que lo que hacen es meter dinero sin conocimiento para copar el mercado, con eso es muy difícil competir. Sony no es Microsoft, es una empresa muy grande, pero no tiene dinero para igualar esto, no tiene dinero para sacarte un God of War Ragnarok y ponerlo el día uno en un servicio de suscripción gratuito. Creo que es una competencia un poco, no voy a decir desleal, porque cada uno tiene el capital que tiene, pero sí desequilibrada.
Hay una cosa, Enroque, de lo que comentas de cómo tratas a tu usuario y tal, que me parece muy importante en este asunto, y es que el tema de la retrocompatibilidad es más una herramienta de fidelización del usuario que tú has tenido a lo largo de los años que no de atracción del usuario que está en otras consolas. Sí, sí. Entonces, ahí se ve muy claro el enfoque de Microsoft y el enfoque de Sony. El enfoque de Microsoft es toda esa gente que confió en mí en la anterior generación, mirad que os tengo preparado. Y PlayStation es toda la gente que compró mi software en mi consola de la anterior generación, me da un poco igual. Es decir, es un poco bestia lo que estoy diciendo, pero realmente si nos paramos a pensar, ¿qué más me da si yo en esta generación me cambio y me compro Xbox Series X que la consola tenga retrocompatibilidad si yo no he estado en la anterior generación? Con lo que es una herramienta que sí o sí premia, intenta fidelizar a la gente que confió en ti en el pasado.
Sí, bueno, pero aquí volvemos a un poco lo mismo, a la posición de predominancia que tiene PlayStation 4. PlayStation 4, digamos que no trabaja mucho para captar al usuario indeciso, porque PlayStation 4 entiende que la gran mayoría de los usuarios que tiene son cautivos un poco de sus IPs, de sus sagas, etcétera. Está haciendo movimientos también en ambos sentidos, porque por un lado te dicen que está la retrocompatibilidad, pero por otro lado te anuncian este, no recuerdo ahora cómo se llama, PlayStation Plus Collection o algo así.
Así es.
Es como una especie de picadito de imprescindibles que yo entiendo que sí que están ahí para llamar a ese usuario que pueda estar planteándose cambiar un poquito de bando. Luego sí que es verdad que hay detalles, pues como lo que comentamos de Spider-Man, etcétera, que quizás son un poco feos. Entiendo que esto será una cosa que funcionará un poco en función de cada juego, etcétera, pero sí que creo que deberían intentar apostar por ganarse, o sea, por cuidar al usuario que les ha hecho estar un poco en esa situación, porque el capital principal de PlayStation no es solo esa gente, sino que es lo que te digo, son sus IPs, es God of War, es The Last of Us, es Uncharted. Por eso va la gente, frente a una plataforma que lo que te está ofreciendo es continuidad en el hardware y el fin de las generaciones, etcétera, como es Xbox. Ellos, Sony, lo que está prometiendo es, aquí tienes al Kratos, ¿no? Kratos es un héroe que conoces, porque y es algo que se debería cuidar, obviamente. El movimiento también de sacar el God of War en 2021 creo que es un guiño hacia esa gente, habrá que ver si lo vemos, pero sí que creo que debería ser una prioridad, pues como hace Nintendo un poco también, ¿no? Cuidar al Nintendero, esto es algo que debería priorizar Sony.
¿Recomendarías comprar nueva generación desde el día 1?
Pues qué te voy a decir yo, Jabote, si yo soy un enfermo y en agonía, pues claro que
como
sí.
Todos. Pero tú lo recomiendas, ¿no? O sea, toda esa gente que me voy a esperar a marzo, tal...
Es que claro, es complicado entrar en recomendaciones de compra, porque decirle a la gente lo que tienen que hacer con su dinero es espinoso, y sobre todo en una situación como la que estamos, que no es solo la nueva generación, sino que es la crisis, etcétera y tal.
Los ERTES, sí.
Fíjate que yo voy a decir y espero que nadie esto se lo tome como que me estoy poniendo de un lado y del otro, pero yo veo que tiene más sentido para un usuario de PlayStation saltar a PlayStation 5 ahora mismo que para un usuario de Xbox saltar a Series X, porque pese a que el hardware de Series X es muy ilusionante, voy a decir, es la que yo tengo reservada ya, vaya, creo que los grandes lanzamientos fruto de todos estos estudios que se ha comprado Microsoft llegarán con el tiempo. Creo que Avowed pinta muy bien, creo que Fable será fantástico, creo que el proyecto de The Initiative será estupendo, pero no son juegos que vayamos a tener ahora. Eso. Y sobre todo porque Microsoft, esto es claro, es un poco morir de éxito, ¿no? Es menos atractivo saltar de plataforma en el caso de Microsoft porque la consola de la que venimos es One X, y One X es un consolón que no tiene ningún
Totalmente.
Sentido. Si tienes una Xbox One de las originales en tu casa, si tienes una Xbox, digamos que no es de las de media generación, ¿no? Eso no es el modelo Pro, no estuviste toda la generación pasada con el modelo inicial, entonces sí, entonces cámbiate porque vas a ver un salto interesante. Pero entre PlayStation 4, que es una consola, incluyo el modelo Pro, que siempre se le ha notado un puntito barata, ¿sabes? A nivel de materiales, a nivel de que hace mucho ruido, a nivel de... Es una consola que ya se nota un poco más los años que a One X, entonces a mí particularmente tengo más ganas de jubilar PlayStation 4 que de jubilar Xbox One X. Pero bueno, yo siempre recomiendo el cambio de generación en ambos casos. Si os lo podéis permitir, ya sabéis que lo ideal es tener las dos, así no te pierdes nada, y yo particularmente es lo que pretendo hacer.
Muy bien, parece que nos hayas escuchado la semana pasada, porque de momento todo lo que estás diciendo lo compartimos 100%, por eso no estamos aquí rebatiéndote demasiado. ¿Qué juego de todo los de lanzamiento de ambas te llama más? ¿Cuál es el juego con el que vas a estrenar la nueva generación? ¿El primero que vas a poner?
Hombre, pues volvemos a la enfermedad, amigos. Demon's Souls. Demon's Souls es un juego que me tiene
clarísimo.
Demon's Souls es un juego que me tiene enloquecido porque yo soy un recién converso, además, al tema de From Software.
Eso te iba a decir, que esto viene de tus streamings y de tus sufrimientos.
Claro,
y bueno, porque no será porque Chuso no te lo dijo, pero al final estás convertido.
Quizá la gente no sabe que yo no he jugado un solo minuto de Souls ni de Bloodborne, de Sekiro sí, porque lo analicé, sin estar en streaming, ¿no? Entonces para mí es una experiencia como un puntito más especial de la media, porque no es, wow, me voy a llegar a casa, me voy a encerrar con el Souls. No, tengo muchas ganas como de jugarlo con la gente, tal. Es el único que no he jugado, porque yo al Demons de la Play 3 no lo jugué, y se ve espectacular, entonces me tiene loco.
¿Te da miedo que se sienta viejo, Enrique?
No me da miedo porque la gente de Bluepoint, nos quedamos mucho en los gráficos, y es normal porque hacen un trabajazo fenomenal, pero hace poco lo comentaba con un amigo, que es que la magia que tiene esta gente es que no dejan los juegos como eran, pero actualizados, sino Exacto. que los dejan como tú pensabas que eran, o sea, como tú los recuerdas, ¿sabes? Es este momento.
Así hicieron con Shadow of the Colossus.
Claro, tú te acuerdas de cómo era jugar a Shadow of the Colossus, y luego te pones a jugar al de Play 2 y dices, hostia, lo ha dulcificado mucho el recuerdo, pero cuando juegas al remake es como tú pensabas que era, ¿no?
Sí.
Entonces creo que ese equilibrio entre que no pierda la esencia del juego original y que se sienta una cosita moderna y tal, lo mantiene muy bien. Y luego hay cosas que a mí me apetece un montón, porque el otro día vi un GIF del teletransporte que con el SSD es flash, flash, ¿no? Y joder, me dejó loco. Entonces yo creo que es el que más ganas tengo. Pero como mención honorífica, te voy a decir un juego que quizá no dice mucha gente, que es Ratchet & Clank. Rift Apart, que me gustó muchísimo el de Play 4 y tengo muchas ganas de darle.
Bueno, no estará día 1, pero no tardará. Yo creo que este va a ser de primeras semanas.
Por eso
incluso
te digo,
puede que sea que antes de Navidad, sí.
Sí. Yo creo que será rapidito. Y en el caso de Microsoft, pues este es un poco el problema que tengo. Que yo me voy a comprar la consola con toda la ilusión del mundo, pero no sé con qué estrenarla, ¿sabes? Quizá de Medium, pero bueno, entiendo que no va a llegar inmediatamente y tal. Pero me falta un poquito, tengo un poco esa espina clavada, ¿no? Supongo que nos pasa un poco a todos de, joder, qué guapo, el Halo Infinite, tal cual. Se nos ha frustrado.
Ha sido una bajona que no sea bueno y de lanzamiento, sí.
Sí, pero bueno.
¿Han estado los precios dentro de tus estimaciones o te parecen caros o baratos?
A mí me parecen... A ver, esto lo decía el otro día en un vídeo. A mí lo que me gustaría es que costasen las consolas 30 euros y fueran 4 veces más potentes. Pero dentro de lo que es el reino de las cosas plausibles, a mí me parecen bien. Creo que es lo suyo. Creo que esperar menos igual era un poco fantasioso. Yo quizá esperaba... Cuando todavía no se sabía quién iba a enseñar la patita primero, esperaba algún movimiento loco en plan de, ah, sí, pues 100 euros menos, ¿no? Un poco como lo que tuvimos la pasada generación. pero entiendo que no hay margen. Entiendo que estas consolas van muy en serio, que el hardware que llevan dentro es importante. Espero y deseo que no estemos en una situación como la del año pasado, como la de la generación pasada, que eran las consolas de la crisis. Es que siempre que estrenamos consolas hay una crisis, es curioso.
Sí.
Y iban un poco recortaditas. Yo creo que lo que llevan dentro estas máquinas era muy difícil recortar más. Y me parece que se ha quedado también un panorama interesante con lo escalable que es este precio, ¿no? Si quieres ir al tope, te gastas 500 euros, ok, pero tú puedes entrar en la Next Gen por 299 con Series S, ¿sabes? Que me parece una posición muy interesante. Si quieres perder el disco, que a mí me parece algo apocalíptico, pero hay gente que realmente le da igual, por 399 tienes una señal PlayStation 5. Yo creo que está bien. Y creo que era importante no superar un poco esta barrera psicológica de los 500 pavos, ¿sabes? Que lo temí, lo llegué a temer en un tiempo, porque son máquinas que llevan SSDs y tal, es tecnología muy cara. Ya no es solo la tarjeta gráfica. Y yo creo que se ha mantenido... Y además yo creo que la gente está contenta. Yo no estoy viendo quejas con el precio.
Sí, y nos comentaba Saúl de Vandal, que se encarga de la sección de PC, de hardware y además de realizar otros juegos, que le hablaba de eso, que PlayStation 4 y Xbox One, cuando salieron, eran máquinas, entre comillas, un poquito ya obsoletas, ¿no? Acorde a lo que estaba dando PC en esos momentos, y en cambio, ¿no? En cambio, ahora en esta generación nos encontramos con Play 5 y Series X, sobre todo, que son dispositivos que dices, no, es que realmente cuestan lo que valen.
Fíjate, a mí me da un poco de penita entre comillas, ¿no? Porque cuanto más se avance en todo, mejor para todos. Pero como consolero de pro, me da un poco como de rabia, de pelusa, que justo ahora, cuando realmente, lo que tú dices, ¿no? Íbamos a llegar con dos consolas que dices, peceros, cuidado con esto.
Que vamos.
Llega Nvidia y te saca estas monstruosidades por dos duros y a tomar por saco, ¿sabes? Pero bueno, que lo dicho, mientras haya buen hardware y a precio asequible, mejor para todos, claro que sí.
Mejor para todos, sin duda. Última pregunta, Enrique, ¿qué te parecen las versiones digitales de la consola?
El mal, el enemigo.
No. Cuidado, que yo he pillado bastante por decirle a la gente que no, me que parece... no vaya por la S, que vaya por la X.
A ver, a mí me parece un movimiento lógico y me parece que es algo que tiene que acabar llegando, y me parece que nuestra posición es un poco Abe Simpson gritándole a la nube, mejor dicho, ¿no? A mí me gusta mucho el formato físico, pero no por fetichismo, no porque me encante tener cajas en mi casa, que tampoco me desagrada, sino porque me parece que es un arma más en manos del usuario. Cuando te están puseando de alguna manera el formato digital, no es porque estén muy preocupados por el Amazonas, estoy tentado a pensar, sino porque, y precisamente ahora en conjunción con los 80 pavos estos, pues es una madriguera de la que no puedes salir. Si quieres el Horizon en la Play 5 y tienes la digital, pues impuesto revolucionario, pagas los
79,90. No hay opción de segunda mano.
Olvídate de que te lo deje un colega. No ya de que te lo deje un colega o tal. Olvídate de la oferta de Alcampo. Olvídate de la oferta
del Black Friday de Amazon.
De Amazon, ya. Que te dice, no, en PSN también hay ofertas. Ya, pero a veces no. Tengo que estar pendiente de las ofertas de un sitio, no de 25.
No de claro.
Entonces creo que es un poco trampita. Creo que por esto van por aquí. Por eso me está sorprendiendo que parece que hay menos stock de la digital. Hablando de PlayStation 5, ¿eh? De la digital que de la de disco, vaya, porque yo contaba con la jugadita de que es la que íbamos a ver en todos lados, en plan de, como nos interesa vender esto, porque aparte PlayStation saca un porcentaje bastante guapo de las ventas de PSN, no solo de sus juegos, también de FIFA, también de cualquier cosa. Entonces, claro, a ellos les interesa que te compres la digital. Yo opto por la de físico, aunque solo sea por eso, por mantener un poco el control en las manos del consumidor.
Bueno, pues hasta aquí llega nuestras sensaciones de Enrique Alonso sobre la nueva generación. Te hemos dicho en Roque para no liarte con el nuestro, pero espero que te podemos llamar Chico Cartera también. Bueno, gracias, Enrique, por haberte venido, por haber estrenado esta sección, y nada, todo sabiduría, y estoy contentísimo, supongo que Manu y Enrique también, de haber coincidido en prácticamente todo. O sea, no ha habido pelea. De momento, con este invitado, compañeros, hemos acertado.
Esto
a ver cómo van las siguientes.
Yo iba a decir que me lo pasé muy bien, pero me ha decepcionado un poco esto, ¿no? ¿Sabes el gif de la PM de yo quiero que discutan, aunque se peleen muy fuerte?
Claro, pero si es que estamos en sincronía. Estás diciendo lo que venimos nosotros diciendo también.
Sí,
durante
incluso,
los programas.
Incluso en la parte digital, que yo esperaba aquí un enfrentamiento entre tú y Javi, y más o menos ha habido armonía, así que mira, pues
total,
todos
total,
contentos
me
aquí.
Me alegra.
Esto es lo bonito de la nueva generación, que nos une a todos con la ilusión, mirando al horizonte de cara al futuro.
Es.
Una cosa fantástica. Venga, chicos, me lo pasa muy bien, ¿eh? A ver si tardáis menos en invitarme la próxima vez.
Hombre, toda la razón.
Sabes tú que aquí está tu casa, amigo.
Venga, gente.
Gracias, tío. Hasta ahora.
Hasta luego, chao. Hasta ahora.
Y tras estrenar sección, Sensaciones Next Gen, vuelve otra sección nueva que ha estrenado esta temporada y es Reconectados. Así se llama, Manu, lo siento. No terminamos de encontrar un nombre. Amigos oyentes, ayudadnos a quitarle este nombre que propuso Enrique.
Ganado,
y que bueno, ha ganado, sí. Hay opiniones, de hecho, hay muchas opiniones a favor de que esto se siga llamando Reconectados, ¿eh? He visto, Enrique, que has tenido ahí tu comunidad. Tú tienes, Enrique. En fin, ya sabéis, carrusel rápido, ruleta rápida de noticias chorras, de noticias tontas que circulan también por el mundo del videojuego. Manu.
Así es, Javi. Yo espero que la gente se lo piense y continúe dándole vueltas a la cabeza para cambiarle el nombre a la sección, porque me niego a que esto se cierre. Pues empiezo yo, Javi, con la primera noticia de la semana, que seguramente muchos ya habréis visto. Resulta que Burger King el año pasado patrocinó el que seguramente sea el peor equipo de fútbol de las divisiones principales de las ligas de fútbol inglesas, ¿no? Pero ¿con cuál propósito patrocinó este equipo? Pues bueno, se ha visto que lo que intentó hacer Burger King es patrocinar a un equipo que ya digo que no tenía ningún tipo de aspiraciones a nivel deportivo, para hacer una estrategia de marketing a nivel de redes sociales que visibilizara esa equipación que parece sacado de, no sé, de, ¿os acordáis de del payaso mi color? Pues un poquito igual, con el logo de Burger King y los colores y demás, para que en redes sociales se moviera mucho esa equipación donde aparecía el logo de esta marca de tiendas de hamburguesas, ¿no? El caso es
Pensé que lo que iban a querer viralizar era su hamburguesa vegana esta que han sacado, que no sé si la habéis probado, pues, compañeros, pero tiene telita también. Puede que sea la peor hamburguesa de Reino Unido también.
Eso...
aunque os digo una cosa, se parece muy peligrosamente al Whopper, el saborcito así parrillero, y yo ya no sé qué es carne y qué no es carne.
Yo creo, Javi, que lo de la hamburguesa vegana es igual que irte al McDonald's o al Burger King a comerte una ensalada. No procede, ¿no? Y el caso es que... Y fíjate, ¿no? Por una inversión seguramente bajísima, porque que puede costar patrocinar un equipo de estas características muy poco, al final lo que han hecho es que esta equipación sea una de las más usadas en FIFA 20 durante todos estos meses, ¿no? Por lo que han conseguido una maniobra de marketing brutal, invirtiendo muy poquito dinero y siendo muy creativos a través de redes sociales.
Lo que es el cachondeíto, ¿eh?
Bueno, hablando de hamburguesa y hablando de estrategias de marketing, hoy os traigo, chicos, la hamburguesa de Kirby. Está a la venta en Japón en un restaurante llamado Mos Burger, que es una especie como de McDonald's súper conocido allí, y han incluido esta hamburguesa del personaje Glotón. Y bueno, tenemos fotos que las pondremos en las redes sociales que han compartido los usuarios nipones con su hamburguesita de Kirby.
Pero es rosa, es de esa, no, de que luego al día siguiente vas al baño y defecas,
no,
rosa.
Es hamburguesa de esta de colores, de estas como las que sacaron en cierta cadena europea.
Horrible.
Pero bueno, tienes aquí su hamburguesita con su papel, que el papel sí que es rosa, y lleva ahí a Kirby comiéndose una hamburguesa. Han personalizado también el típico papelito que te ponen en las bandejitas para que no ensucien la bandeja. El vaso donde te ponen la bebida también lleva el logotipo de Kirby, así que yo creo que esto va a ser producto de coleccionista para los fans de la bolita rosa, que es bastante glotona. Yo, de luego, si estuviese en Japón, ya me había pasado a comprarme una de estas hamburguesas y sobre todo a quedarme con el vaso que tiene ahí el Kirby con un diseño bastante grueso. Sí.
Qué fricada, nos traes una fricada siempre, Enrique, entre el hotel de Pokémon y la hamburguesa de Kirby, todo Made in Japan, desde luego no dejará de sorprendernos Japón. Compañeros, dejaros de hamburguesa y ahora sí, nos quitamos el sombrero de paja, nos lo ponemos en el pecho, el corazón de verdad en alto. Farmville, el juego de moda entre las madres en Facebook, cierra servidores.
No puede ser.
Este 31 de diciembre.
No puede ser.
Ocurre. Lo ha anunciado Zynga, con la desaparición también del Adobe Flash Player este y eso. En 2021 ya no existirá este fenómeno de masas que fue... que tiene ya 10 años el Farmville, ¿eh? Ojo también a la broma, ¿eh? Y lo que sí siguen, han dicho los de Zynga, los creadores, es que, bueno, pues el 2 y el 3, el 3 no ha salido todavía, pero está a punto, el 2 que está en móviles, pues sí, seguirá adelante. Ojo a la jugada, Zynga, muy Zynga como siempre, yo es que odio bastante a esta compañía, la verdad. Se puede seguir comprando cosas, se puede seguir gastando dinero y moneda y comprar moneda virtual y todo eso. O sea, te quedan 3 meses menos de servicio y no cancelas los micropagos, que te has forrado con el Farmville ya.
Pues, bueno,
y de hecho han hecho como unos eventos de despedida y no sé qué ñoñadas, pero qué asco, de verdad, no puedo, ¿eh?
Esto demuestra que Don Matrix sigue acertando todo, ¿eh? Allá donde va.
Hombre, donde vaya, donde vaya.
Pues yo os traigo una cosita un poquito curiosa que ha dado de resultado después de una campaña que promovió Fall Guys al respecto de una donación que querían llevar a cabo entre las marcas más importantes para que pudieran ellas poner un traje suyo, ¿no? Con su logo dentro de Fall Guys. Bueno, su logo, su imagen corporativa, etcétera, etcétera. Esta donación...
Sí, he visto ya trajes de superhéroes y de no sé qué vi el otro día también. Han salido trajes ya de personajes y tal. Sí,
eso
sí,
es. Esa cantidad de dinero, el propósito era poder donarla a algún tipo de organización o acción benéfica, ¿no? Para que, bueno, que esto se pudiera beneficiar a alguien que lo necesitara o algún tipo de propósito que necesitara este tipo de ingresos. ¿Qué pasa? Que todo propósito bueno siempre tiene alguien que intenta colarse de una manera un poquito extraña. No digo que no quisieran ofrecer un dinero para ayudar, pero el caso es que quien protagoniza esta historia, digamos que no cuadra mucho en esto. ¿Qué ha pasado? Que una empresa dedicada a los videojuegos de temática para adultos, ya os podéis imaginar qué tipos de videojuegos pueden ser, ha puesto mucho dinero encima de la mesa para poner su imagen dentro de Fall Guys. Entonces, claro.
¿Pero Pornhub o cuál ha sido?
Mejor no decírtelo.
Enrique sabe mucho de eso.
Oye.
Hay varias marcas que pueden ser.
Pero el caso es que, evidentemente, en Fall Guys no han querido saber absolutamente nada. Por mucho dinero que estuvieran dispuestos a poner encima de la mesa para patrocinar un traje en Fall Guys, por lo que han rechazado y han sacado fuera del concurso a esta empresa. ¿Qué pasa? Que se ha liado gordísima, se han ido a Reddit a protestar, en Reddit también pues la gente se ha enfadado.
Pero imagínate, no me parece bien, tú imagínate un trajecito de un cacahuete de estos del Fall Guy como de despedida de soltera, ¿no?
¡Hombre!
Con el miembro ahí arriba, cling, 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 cling.
Y el Peggy, entonces, ¿qué hacemos con el Peggy? No,
y el Peggy subiría a 18 cuando es un más 3.
Claro, ¿no? Claro, totalmente no. Lógico que esto sucediera, pero bueno, el caso es que bueno, la empresa que intentó hacer la donación pues parece ser que se ha enfadado, no se esperaba, vaya por Dios, quién lo iba a imaginar, que rechazaran esta donación. Y no sé si el concurso al final ha seguido adelante, se ha terminado o qué, pero desde luego ellos no van a ser los que pongan imagen a un nuevo traje en Fall Guys.
Han perdido la oportunidad, Manu, de llamarlo Fall Guys. Bueno, y pasamos ahora a una noticia de altos vuelos. Ya hoy va la cosa de cosas extrañas y de hecho...
Creí que ibas a decir, seguimos hablando de agujeros.
Seguimos, mira, no estaría mal ir mal traído, pero bueno, vivo más por la línea de que es haciendo un poco de homenaje a mi querido Santiago Camacho con sus días extraños, que esto podría ser perfectamente una noticia que podría comentar él. Y es que en Microsoft Flight Simulator resulta que los usuarios brasileños se han encontrado con que en mitad de una zona del mapa del juego, que ya sabéis que utiliza, bueno, una tecnología parecida al Maps, hay una especie como de hoyo gigante que es absolutamente apasionante, porque tú lo ves y dices, ¿qué pasaría si en el mundo real nos encontrásemos con esto? Que directamente sería digno de una película de Christopher Nolan. Y lo que hay en el fondo de ese agujero es que por un error, por un glitch del juego, un aeródromo, que es el aeródromo del lago Nova, se ha metido hasta el fondo de esa textura y se ha creado como una especie de cráter en el que el aeródromo está en el fondo. Entonces, si bajas con el avión por este cráter absurdo, terminas llegando al aeródromo en el que puedes aterrizar tu aeronave. Entonces, es como, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué ha fallado en la captura de procesamiento del juego, de la forma en la que generan los mapas para que se cree este cráter tan misterioso? Así que por eso digo que sería...
Pero te digo una cosa, no me extraña en absoluto, porque Flight Simulator además utiliza una tecnología tipo Google Earth.
Sí, sí.
Y el otro día vi un tweet con carreteras de Google Earth totalmente torcidas y como imposibles, de que parecían de otro mundo, porque son fallos que se producen, claro, en el fotografiado que utiliza esto para crear los mapas enteros. Pues a veces se pisan unas fotos con otras y genera pues vacíos y genera cosas así. Hombre, tiene gracia también en Flight Simulator que tú vayas por ahí sobrevolando Toledo y te encuentres ahí un troncho negro que no sabe ni a dónde va ni a dónde te va a llevar, ¿no?
Lo he dicho antes, que no se puede aterrizar, ¿eh? Que no vayas a hacer loco de meteros, que no se puede aterrizar.
Y la que no se hace responsable tampoco de nada es Nintendo. Ojo al comunicado que acaba de lanzar, compis. Ha dicho que la Switch, por favor, cada 6 meses, al menos una vez, hay que cargarla. A ver, esto de verdad me parece, diréis, bueno, es una obviedad, ¿no? Las baterías, si no las cargas de vez en cuando, pues se estropean. A ver, yo entiendo, Nintendo, que este 2020, quitando Animal Crossing y Super Mario 3D All Stars, lo estás dejando un poco huérfano. Yo entiendo que no hay juegazos este año, pero de ahí a lanzarnos un comunicado para que carguemos la Switch por lo menos una vez cada 6 meses, porque si no petan las baterías, hombre, pues hay una diferencia. Como sabéis, tenemos lanzado un sorteo que en diciembre sacaremos ganador del juego que queráis, directito a vuestra casa. Nos decís, este quiero que no me compréis. Pues ese es el que os va directo a vuestra consola, a vuestro ordenador. Entre todos los que estáis comentando en iVoox, entre todos los que estáis comentando en YouTube, tanto este Reconectados como Reconectados Micro, ya sabéis, todos esos nicks, toda esa gente, además de nuestros Patreons, siempre en sorteo, entráis en esto. José Ramón Resina nos dice, buen programa chicos, comentar, estar de acuerdo con casi todo lo comentado, especialmente vergonzoso y de muy muy sobrados lo de no poder cargar partidas en Spider-Man jugando en PlayStation 4 en la PlayStation 5. Eso mismo me va a hacer no comprar la versión Ultimate del Morales. No pienso volver a pasármelo desde el principio. Me siento totalmente identificado con José Ramón, porque sí que es verdad que a los que tenemos el juego que no lo terminamos de platinar nos hubiera gustado poder cargar partida, ¿eh?
Yo os hablaba fuera de micro antes de empezar, a raíz de las noticias que han aparecido recientemente sobre, bueno, las noticias, las primeras imágenes realmente de Spider-Man remasterizado, que le han cambiado la cara a Peter Parker, no, y bueno, hay un poquito de ray tracing y estas cosas. Que en mi caso, por ejemplo, que yo me pasé el juego y me saqué el platino, yo creo que era el platino que me sacaba después de no sé cuántos años, yo creo que desde 2012 que no me sacaba un platino, y fue con este Spider-Man. Yo no tengo ningún tipo de incentivo de volver a jugarlo, pero ya puede ser remasterizada, que puede ser rehecho desde cero, ¿por qué no? Ya lo he jugado, ya es algo que hice en su momento y no tengo interés por pagar más para echarlo un ratito. Si me lo hubieran puesto gratuito, por supuesto que a lo mejor me lo instalo para ver las mejoras, juego un ratito, una horita y ya está, y lo quito y no lo vuelvo a tocar. Pues que encima hacer eso, es decir...
Ya, mano, pero es que fíjate, han hecho esto con uno de los juegos más vendidos de PlayStation 4. Es decir, es mucha gente la que tiene Spider-Man... Claro. Y lo tiene a medias o terminado, pero lo podría platinear en Play 5. Es mucha gente, es que no es un juego de nicho.
O los DLC.
Es que no lo han hecho con Bloodborne, es que lo han hecho con el señor Spider-Man, que ha vendido no sé cuántos millones.
No descarto, chicos, que lo rectifiquen, ¿eh?
Es que, chicos, es justo lo que os decía yo con el Roque antes, que al final el tema de la retrocompatibilidad y las mejoras para títulos de la anterior generación es una herramienta de fidelización. Es que esto no va de atraer al usuario de Xbox, porque no tendría sentido. Es decir, el usuario que estuvo la pasada generación en Xbox, ¿para qué le va a interesar la retrocompatibilidad o las mejoras en PlayStation 4? Absolutamente para nada. Incluso a la inversa, exactamente lo mismo. Por eso que todo lo que hagas en favor de tratamiento y mejoras gratuitas de juegos que ya tienes en esta nueva generación, es que es en favor de usuarios que ya te han demostrado fidelidad, usuarios que han confiado en ti en el pasado. Pues eso me parece una maniobra terrible por parte de PlayStation, y que desde luego ahora mismo no hay ningún tipo de duda que Microsoft está cuidando muchísimo más al usuario que PlayStation.
Joel Ángelo nos dice, buen programa como siempre, sobre el tema de la nueva generación, estoy muy de acuerdo con Manu. yo tiraré por la PlayStation 5, pero seguramente en octubre de 2021 lo de Xbox y el Game Pass esté muy bien, pero yo le sacaría poco provecho, ya que tengo una niña de un añito y mi tiempo para jugar es bastante menos. Este año solo he comprado 3 juegazos: Death Stranding, que me salió por 27 euros, The Last of Us Parte 2, para mí el mejor juego de la historia, dice, y Persona 5 Royal, que me salió a unos 30. Es lo que he podido jugar este año, y con el Persona 5 tengo hasta el año que viene casi. Dice, así que yo compraré una PS5 y seguiré disfrutando de 3-4 juegazos al año. Seguid así.
Sí, lo puedo entender. Este es uno de los casos a los que yo me refería la semana pasada con la exposición. Si te gustan los juegos exclusivos de PlayStation, no tienes prisa por comprarte los de lanzamiento, que a lo mejor, pues mira, él lo ha comentado, ¿no? Te compras algún exclusivo cuando ya baja de precio a 30 euros, pues vas así, aprovechando la nueva generación. Eso sí, en el caso de PlayStation sabemos que el corto plazo, el título de exclusivos, los videojuegos que van a aparecer de aquí a 2021 inclusive, son buenos, pero también sabemos que conforme vaya pasando el tiempo, Microsoft vaya lanzando sus exclusivos, incluso además añadiendo ahora los de Bethesda, va a hacer que la oferta de Game Pass sea algo realmente muy muy atractivo. Por lo que, yo insisto, el corto plazo es de PlayStation, pero el medio largo plazo es, de momento, y a no ser que cambien mucho las cosas, totalmente de Microsoft.
Hay muchos comentarios también, compañero, aprovecho para deciros que nos dicen, bueno, que somos muy choners y tal. Yo creo que el programa de la semana pasada lo comentábamos al terminar, ya fuera de micro.
Increíble.
Precisamente es uno de los programas donde más a favor de Xbox, por cómo fue el debate, nos hemos mostrado. Y bueno, Rulk dice, buen programa, gente, dice, pero hay cosillas que puntualizaros. Primero, que los juegos a 80 euros se los comprará el que quiera. Hoy mismo he mirado Fnac y los juegos de Ubisoft en PlayStation 5, dice, están a 61,74. Demon Souls en algunas tiendas se ha podido ver a 69,90, dice él, y yo le añado a 59,90, lo puso MediaMarkt, como comentábamos. Sobre el Game Pass, estoy de acuerdo con Manu. Dice, yo no tengo tiempo suficiente para aprovechar este servicio. Si quiero un juego, lo compro y listo. Soy más tradicional en eso. Y sobre lo que decía Manu sobre Jim Ryan, que dijo que los juegos exclusivos no eran sostenibles, no es del todo así. Jim Ryan dijo que el Game Pass no sería sostenible por el alto gasto de desarrollo de sus juegos first party. Por lo demás, todo ok. Personalmente, yo me voy a esperar un añito hasta que pille alguna de las dos, porque solo en PlayStation 4 tengo más de 20 juegos pendientes. Juegos como Red Dead Redemption 2, Days Gone, Spider-Man, Sekiro, entre otros. Así que sería absurdo gastarme 500 pavos ahora ya en noviembre. Seguida así.
A ver, matizar, yo lo que dije exactamente es que cuando apareció, si no recuerdo mal, The Last of Us Parte 2, Jim Ryan apareció en diferentes medios de comunicación ofreciendo entrevistas, y en estas entrevistas hablaba que no era sostenible el modelo de exclusivos de juegos para un solo jugador que durara tantísimo el pasarte la historia, que los procesos de desarrollo fueran tan largos y que al final, pues yo que sé, juegos como God of War solo tuvieras una entrega durante esa generación. Por eso yo comentaba, me parece lógico el razonamiento, pero lo que no me puedes combinar es, voy a recortar el número de horas, pero al mismo tiempo te incremento el precio. O una cosa o la otra. Y ya digo, yo insisto, yo prefiero que God of War, en lugar de durarme 35 horas, me dure 30 o me dure 28. Pero oye, no me puedes decir que son muy costosos y muy largos los desarrollos, me incrementas el precio y me recorto. No. Es decir, una cosa o la otra. Eso comenté. Y por lo demás, pues bueno, pues muy de acuerdo con lo que comenta. Ya digo, hay muchos tipos de jugadores. Habrá jugadores que se vayan de cabeza a Microsoft con el Game Pass, porque desde luego es un servicio muy atractivo. Pero habrá otros que a lo mejor juegan a poquitos juegos y tal vez les gusten más los de PlayStation, como les pueden gustar más los de Nintendo, y prefiera elegir ese software concreto en el que gastarse un dinero que no tiene por qué ser, eso es muy cierto, los 80 euros de lanzamiento, sino que te puedes esperar hasta que haya una oferta que realmente se cuadre con el dinero que tú estás dispuesto a pagar para adquirirlo y entonces jugarlo.
Afortunado Lucky Parker dice, saludos reconectados, ¿para cuándo Cyberpunk en PlayStation 5 y Xbox Series X? ¿2020? ¿Marzo de 2021?
Pues de base desde el minuto 1 se puede jugar en ambas versiones. Ahora, la versión nativa, por así decirlo, la versión que va a incorporar las mejoras que van a sacar partida a la Next Gen, en principio no llega hasta el año que viene.
Yo creo que a principios, ¿verdad, Enrique? Yo creo que en febrero así ya lo tendremos, ese parche que la nueva generación te lo ponga a tope.
Pues tengo
no
mi,
creo yo que tarde muchísimo, ¿no?
Tengo mi duda con este prácticamente mes de crunch que le van a meter al equipo de desarrollo, que ya hablaremos de eso.
Eso es verdad, no podemos hablar.
Trabajando
ya, podemos hablar ya.
6 días a la semana en vez de 5. ¿Y tú crees que después de esa paliza que se van a pegar van a tener no sé cómo decirlo de forma elegante, la capacidad de presionar al equipo para que trabaje en un parche para sacarlo en febrero. Uf, ni de coña.
Bueno, yo creo que el parche ya igual ya está en funcionamiento, no lo sé, no sé muy bien porque
igual no, porque si no lo estarían prodigando a 20.
Ya, es complicado. Desde luego Cyberpunk no está en su mejor momento. Fíjate, chicos, que ha salido como el juego número uno en el ranking de Reconectados y precisamente esta semana ha levantado uno de los debates más fuertes, que con el tema del crunch en redes sociales, y eso se ha hablado muchísimo en las distintas perspectivas. Almogavar72 nos dice: mi dilema no es cuál consola comprar, sino cuál de las dos me compro primero. Tengo claro que quiero tener lo mejor que me pueden ofrecer tanto Sony como Microsoft en sus nuevas consolas, y para eso hay que ahorrar mucho. Tenía claro que la primera sería PlayStation 5, porque simplemente la inmensa mayoría, por no decir toda mi colección de juegos, la tengo en PlayStation 4, y ahora estoy dudando de comprar primero Series X. Me costaría mucho creer que el próximo The Elder Scrolls o el próximo Fallout salga en una consola que no sea Series X. Serían muchas consolas y muchos suscriptores que ganaría Microsoft teniéndolos en exclusiva. Y no olvidemos que se han gastado la morterada de dinero comprando estudios para hacer crecer su Game Pass y hacer frente a los exclusivos de Sony. El Game Pass ahora mismo no lo aprovecho nada de nada. Los juegos que le dedicaría horas, Final Fantasy XV, The Witcher 3 o XCOMBAT 7, ya los tengo en PlayStation 4. Y de los demás, o es un género que no me interesa, o lo juego un par de horas y no lo vuelvo a tocar. Fíjate, Manu, aquí otro caso, ¿no? De gente que, lo que comentábamos, que no termina de sacarle partido al Game Pass. Yo quiero decir una cosa en relación a el precio de los 7.500 millones de dólares que se pareció filtrar la semana pasada sobre lo de Bethesda. Estoy cambiando el chip, compañeros. Estoy pensando, yo la semana pasada ya sabéis que venía un poco con el discurso de, hostia, pues 7.500 millones, teniendo en cuenta que solo Minecraft les costó 2.500, no está mal. Creo que tenía la semana pasada, creo que ya aquí en Reconectados lo tenía, quizás ya no, el discurso de que ha sido una compra que está bien, que te llevas todo Bethesda, te llevas un montón de estudios, 2.300 trabajadores y tal. Pero ahora sí que me parece, está apareciendo ya mucha pasta, ¿eh? Estoy cambiando la sensación también cuando veo lo que valen otras adquisiciones. Porque claro, lo que vimos fue la fusión de Activision sobre Blizzard y Vivendi por 19.000. Entonces, en ese sentido, sí parecía poco, 7.500. Pero no sé, estoy viendo otras compras en el mundo empresarial que se producen, otras fusiones en temas de bancos, en temas de otros sectores, incluso en temas de distribuidoras cinematográficas y demás. Y sí es mucha pasta, 7.500 por Bethesda, ¿eh?
Pues Javi, el caso es que algunos analistas durante esta semana, no sé si ha sido en Forbes, comentaban que hay un sobreprecio, es posible que haya un sobreprecio en la adquisición. Es decir, que iría un poco con en la línea que tú comentabas sobre, de nuevo, el tema de si serán exclusivos, si lo sacarán a la venta, si tal. Nosotros al final planteamos una hipótesis. Yo creo que se pueden producir los dos caminos o incluso se puede producir el mixto, que yo es por el que abogo. Yo sí que creo que, dependiendo de el juego que sea, por ejemplo, os planteo la situación. Si ahora mismo Microsoft tiene Obsidian con Above, que es un título que en el momento apareció y por la información que todos manejamos podría llegar a parecerse a un The Elder Scrolls, Microsoft puede pensar, ¿para qué voy a tener dos títulos iguales únicamente en mi ecosistema? Voy a sacar a uno de los dos fuera, ¿no? No tiene por qué ser The Elder Scrolls, pero ya me entendéis a lo que me refiero, ¿no? Y al final resulta que si tú miras un poco también el catálogo de exclusivos de Microsoft o las sagas que tiene desde hace años o los títulos que los estudios que ha adquirido recientemente con las franquicias de Bethesda, verás también que hay muchas similitudes en tipologías de videojuegos.
Por sí, lo como que, shooters, sí, un poco lo, ya, los juegos de Bethesda, sí.
Shooters, postapocalípticos, es decir, hay cosas que cualquiera pudiera pensar que se pueden llegar a solapar o a canibalizar, ¿no? Que es un término que es bastante usado cuando se tratan de ecosistemas de este tipo con productos muy similares.
Luego nunca se sabe, Manu, porque fíjate que esto de la canibalización entre exclusivos lo comentábamos con Days Gone y The Last of Us Parte 2 y tal y cual y cual y cual, y al final cada uno ha tenido su mercado, su gente, y al final Days Gone le ha gustado a Enrique y The Last of Us no.
Sí, pero seguro que hay un porcentaje donde el usuario puede llegar a descartar uno por querer ir a otro, porque viene el otro, claro, ¿no? Entonces eso al final es complicado de contabilizar, ¿no?
Oye, y antes de irnos, quiero pedir disculpas a todos esos oyentes a los que no les hemos leído el comentario, pero es que muchas de las preguntas que nos dejabais habéis visto que ya han quedado resueltas, también la sección con Enroque y demás. Como decía al principio, ya sabéis, amigos Patreons, por comentar, aquí abajo en la cajita de comentarios entráis en ese mega sorteo, además de los sorteos que tenemos ya lanzados mensual, VIP, los que hacemos en los streamings y demás. ¡Vámonos! Esperamos que os haya gustado mucho este programa. Hemos estrenado sección, se ha venido un invitado, hemos seguido hablando de la nueva generación porque es el momento, chicos. Toca hablar de esto ya una vez que salga, una vez que pase. Pues habrá que esperar otra vez a otro salto generacional para tener tanto meneo de información, de opiniones, de miradas con lupa, de consejos. Ya sabéis que aquí siempre venimos a opinar de manera absolutamente personal, es un poco una redundancia, pero así es, y también a aconsejaros si vemos cualquier precio, si vemos cualquier estrategia para ahorrar un dinerito. Hemos hablado hasta de los planes Renove o las jugaditas que podéis hacer. En fin, un programa muy nutrido. Enrique, te dejamos al mando del ranking este domingo.
Sí, sí, me quedo solo, pero se queda bien protegido, no te preocupes, mano. Y ya lo que decía, vamos a tener dos personas que son rostros conocidos de la casa y seguramente os gusten las intervenciones que van a
hacer. Como suplentes, esos escuderos que van a ir contigo a decidir.
No, esto es la democracia del ranking. Si después yo someto a votación que los quieran a ellos en vez de a vosotros, pues habrá que aceptarlo.
Puede pasar que Manu y yo a veces levantamos ampolla, la verdad, lo vemos también en redes o en comentarios. En fin, nosotros nuestra intención, como siempre, ¿verdad, Manu? Es, lo comentábamos en Telegram con los patrones estos días, bueno, pues volcaros nuestras sensaciones y ni mucho menos lo que vayamos a decir va a sentar cátedra, y así tiene que ser, por mis santos, sino simplemente venimos a opinar, a recomendaros, y os agradecemos como siempre que también nos comentéis vosotros en la sección de comentarios, porque ya sabéis que los recuperamos, los leemos, estamos pendientes y desde luego se están generando debates muy interesantes. Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javi. Poco más que añadir a lo que has dicho. Yo creo que los periodos de tiempo donde se produce el cambio de generación son muy interesantes, ¿no? Porque los debates que se producen así lo son también, y además de en ocasiones muy apasionados. Y yo creo que hay que disfrutar de ello, siempre desde el respeto, eso sí. Y intercambiar opiniones es lo más bonito que hay.
Bueno, pues yo saludo también a nuestra familia, a nuestros Patreons de nivel 3, como siempre, y a todos nuestros Patreons que nos estáis ayudando y que hacéis que esto sea posible, hacéis que nosotros sigamos cada semana viniendo aquí con alegría e intentando formarnos e informarnos para traeros el mejor mensaje o la mejor opinión. Y nuestros patrones de nivel 3, nuestros patrones VIP, que por cierto, la semana que viene se juega un Spelunky 2, ya lo hemos dicho, ellos y los que entréis estos días, son Solari21, Etur, Bujito Totoro, Rocky Balboa, Luis Sawyer, Sinue Bautista, Trancos, Javi PG, José Antonio, Alex García, David Mejías, Carlos García, Alex Bepo, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Camí, Salvador Escribá, Andrés Montero, Carilla, Óscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Acrius, Santi RL, Jesús Benítez, Marco Serrano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Javier Vázquez, Toteo M, The Trophy Slayer, Tom Rojas, Fernando de la Hermosa, Miriam, Jesús Vega, Guillermo Martínez, Tor36, Leonardo, Peto Kun, Will Arango, Miguel Pérez, Carlos Beltrán, Neo Parker, Sergius Snake y Argentus. Como siempre, un abrazaco a ellos, un abrazaco a todos. Nos escuchamos la semana que viene aquí en el podcast de Reconectados. Chao.